Con esta sintonía comienza ya nuestra primera sección instantánea que les presenta cada sábado Marisa Sotelo.
Muy buenas noches. Como lo prometido es deuda, nosotros vamos a concluir en este sábado con el análisis de lo que ha significado para el mundo económico el siglo XX. En nuestro programa anterior hicimos un recorrido por este siglo, lo que han significado los periodos de antes de la guerra, el periodo entre los dos conflictos bélicos mundiales, y el profesor Varela resumió también la situación y los hitos históricos de los últimos 50 años, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, donde incluimos la importancia de los organismos internacionales. Sin embargo, a nuestro invitado le parecía oportuno seguir con el análisis de lo más cercano, incluso aproximarnos a lo que va a ser el siglo XXI. Además, se nos quedaron flecos como la pobreza y la desigualdad entre países por valorar. Por ello, nos vuelve a acompañar en este sábado nuestro invitado especial, Manuel Varela, catedrático emérito de Organización Económica Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña de nuevo Antonia Calvo, que ya es habitual en nuestro programa, catedrática de la UNED, y cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, que nos va a ayudar a moderar esta entrevista, aparte que vamos a contar sin duda con sus opiniones. Muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Y profesora Calvo, como en efecto ya presentado, vamos a tener que contar con su opinión, entre otras cosas porque el otro día concluimos este recorrido por lo que era el significado para la economía mundial de lo que fue la Comunidad Económica Europea en ese momento. Pero como cátedra Jean Monnet le queríamos dar también la oportunidad de que valorara la importancia de la Unión Europea o quizás su recorrido en la última parte del siglo.
Bien, la Unión Europea es el resultado del esfuerzo que han realizado los países fundadores de la Unión para lograr lo que hasta hoy día es una de las áreas integradas más importantes del mundo y más significativas en la economía mundial. La Unión Europea surgió en 1958, como todos sabemos, inició su andadura en ese año y hasta mitad de la década de los años 80, digamos que estuvo más enfocada a la resolución de sus propios problemas internos, los propios problemas internos de los países miembros. Se puede decir que hasta mediados de los años 80, la Unión Europea solamente había logrado una unión aduanera, que la logró en 1968. Pero a partir de la mitad de la década de los años 80, la Unión Europea se enfrenta a unos retos muy importantes que están, digamos, sintetizados en los siguientes puntos. La Unión Europea trata de lograr un mercado único que estaba ya en las bases del Tratado de Roma. Sin embargo, el Tratado de Roma no contenía las reglas necesarias para llevar a cabo las transformaciones y convertirse en un mercado único. De manera que a mitad de la década de los años 80, la Unión Europea se enfrenta al reto principal, que es lograr ese mercado único, también lograr una cohesión económica y social, y lo que nosotros consideramos hoy día un hito importante en la Unión, que es el logro de una unión monetaria. En principio, no una moneda única, que después ya se ha establecido, pero digamos que a partir de esa fecha de mediados de la década de los años 80, cuando la economía de los países miembros se encuentra con fortaleza para afrontar esos principales retos, la Unión Europea inicia esta andadura en la cual nos encontramos hoy, a la cual hay que añadir también la relación, la apertura a los países del este y centro de Europa, que a partir de esa época, de ese tiempo, se dan cuenta todos los países que las economías de los países con economías planificadas centralmente están sufriendo un desgaste muy importante y una desintegración.
Gracias, profesora Calvo. Manuel Varela, usted el pasado sábado, al hablar de los organismos internacionales y la importancia de estos en la segunda mitad del siglo para la economía, aludió a su vez a la pobreza en el mundo, que es uno de los grandes problemas, de los problemas que más preocupan. De hecho, en los últimos 40 años del siglo XX, la desigualdad entre los 20 países más pobres y los 20 países más ricos se ha duplicado. ¿Qué hacen las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los propios estados para fomentar la solidaridad?
Pues es un tema pendiente, por supuesto, de la actuación internacional y también de la actuación a través de los organismos internacionales. No hace falta recurrir a los críticos más o menos duros de la acción de los organismos internacionales para confirmar, como acabas de decir, que en el terreno de la pobreza no se han tenido precisamente grandes éxitos, sino más bien que ha habido retrocesos. Esto con los propios datos del Banco Mundial y de las otras agencias de desarrollo y, por supuesto, con los datos empíricos de los que contamos. Naturalmente que los organismos no pueden ser ajenos a esta situación y en los últimos años pues están de alguna manera, si no reconvirtiéndose, por lo menos pues reconvirtiendo su acción en favor de la un tratamiento más a fondo del tema de la pobreza. Concretamente hay una acción entre Fondo Monetario y Banco Mundial, dos instituciones que nacen paralelas y que viven incluso prácticamente juntas y que sin embargo no siempre han actuado al unísono. Sin embargo, pues hay un intento que hoy ya ha llevado ya a tener a 20 países de los más pobres, ¿verdad?, en el programa para países pobres y altamente endeudados. Es decir, estas dos condiciones que se dan en un número de unos 40 y tantos países en el mundo, bueno, hacen que reciban un tratamiento especial a través de esta facilidad financiera en la que, repito, colaboran Fondo y Banco Mundial. Naturalmente, esta última organización es del Banco Mundial, está centrando sus préstamos sobre todo en lo que se llama el alivio de la pobreza, que es un tema que, por supuesto, en sentido amplio, pues comprende también los gastos en sanidad, los gastos en educación, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el tema de la solidaridad debería llegar también a la OMC, ¿verdad?, que después del fracaso de la conferencia de Seattle está trabajando, de momento, en reuniones reducidas de comisiones, etcétera, etcétera, para tratar de eliminar las barreras que arancelarias y no arancelarias, que todavía se oponen a la entrada de productos de productos procedentes de los países más pobres en los mercados internacionales, en general y en particular en los mercados de los países más desarrollados. Hay toda una línea ahí y hay una serie de propuestas pues que están en el telar en este momento.
Las ONG están teniendo un peso importante, me imagino que cada vez más importante en este asunto.
Por supuesto que las ONGs han tenido pues la virtud, pudiéramos decir, de plantear a fondo estos problemas. Independientemente de que hay muchas ONGs y que no todas tienen la misma credibilidad, pero sí actúan en su mayor parte más gente, más cerca de la gente, y por lo tanto pues son un vehículo para acercar los problemas.
Despertar la sensibilidad.
Evidentemente, los organismos internacionales así lo han entendido, el Banco Mundial concretamente desde hace 5 años aproximadamente tiene muy en cuenta a las ONGs y colabora con ellas y hace mucho caso de sus informes, y aunque más tarde el Fondo Monetario también entra en este terreno.
Claro, es que yo creo que no solamente despertar la sensibilidad hacia los problemas de los países más pobres, sino también apoyar la solidaridad, apoyar con solidaridad a estos países que más lo necesitan, porque al fin y al cabo los grandes organismos económicos internacionales, cuando tienen que prestar recursos, pues lo hacen con criterios fundamentalmente económicos, mientras que las ONG se apoyan en general, como dice el profesor Varela, unas con más credibilidad que otras, en unos criterios más de solidaridad. Pero bueno, hay que tener en cuenta de todas maneras que los países más pobres se enfrentan normalmente, por lo menos hoy día, con dos obstáculos principales, en mi opinión. Obstáculos que vienen derivados, en primer lugar, por sus problemas internos y, en segundo lugar, por los problemas externos. Como dice el profesor Varela, problemas de acceso a los mercados de productos y los mercados de importación de los países industrializados, los países más ricos. Desde el punto de vista de los problemas internos, pues hay que tener en cuenta que los países más pobres tienen problemas de unos sistemas financieros deficientes, unos tipos de cambio en general sobrevalorados o bien volátiles, muchas veces porque están sujetos a su moneda o ligadas al dólar o a monedas fuertes que por lo menos el dólar en esta ocasión pues está fuertemente sobrevalorado en los mercados. Entonces estos países están arrastrados por estas condiciones debido a su relación con las monedas fuertes. Además tienen también unos canales institucionales desde el punto de vista comercial de mal organizados, de exención a los exportadores, de devolución a la difícil devolución a las exportaciones, etcétera. Así que tiene unos problemas internos muy serios y muy fuertes, aparte de problemas políticos. Y desde el punto de vista externo, pues tienen el principal obstáculo, los países de los países más pobres, el principal obstáculo que yo veo son el acceso a los mercados de los países industrializados. Este punto fue acordado en la Ronda Uruguay, pero hoy día todavía no se ha logrado que puedan obtener este acceso importante que se logró su acuerdo en su momento en 1994. Los subsidios agrícolas, por ejemplo, de los países industrializados, es otro de los obstáculos que tienen estos países. Los países industrializados compiten en productos agrícolas con las importaciones de los países más pobres, porque estos países exportan fundamentalmente productos agrícolas, materias primas, productos manufacturados, que compiten, por tanto, en los mercados de los países industrializados. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, los subsidios agrícolas de los países industrializados, por ejemplo, de los países de la OCDE en 1999, equivalían en valor al Producto Nacional Bruto del África Subsahariana en ese año, para que veamos la importancia que tiene este apoyo a las producciones agrícolas en los países industrializados. Por otra parte, los aranceles, que como hemos dicho en esta sesión de radio y en la anterior, ha sido uno de los logros del GATT y hoy día de la OMC a lo largo del tiempo, la reducción arancelaria, bueno, pues los aranceles elevados es otro de los obstáculos que tienen los países pobres en los mercados de los países industrializados. Por ejemplo, hay aranceles de productos agrícolas de los países más pobres que tienen en los países industrializados que superan el 100% en muchas ocasiones. Por ejemplo, productos lácteos, carne, derivados de azúcar, etcétera.
Muy bien, muchas gracias, profesora Calvo. Profesor Valera, hagamos un pequeño viaje, bueno, más que pequeño, rápido, por las regiones mundiales. ¿Cómo han avanzado o decrecido en este siglo? Y una reflexión, ¿cómo se organiza actualmente el mundo económico? ¿Se puede seguir hablando de regiones mundiales en un momento de globalización o ya existe un solo bloque? ¿Y cuál es la tendencia, ya que estamos en el inicio del siglo XXI? ¿Cuál será la tendencia? ¿Quién comienza? Profesor Varela.
Vamos a ver. El proceso de globalización es claramente un proceso inacabado. Desde ningún punto de vista el proceso está ni en su fin ni próximo a su fin. Naturalmente hay una tendencia a la interconexión entre las economías y a la interdependencia entre los países y, por supuesto, entre sus economías correspondientes. Pero estamos aún lejos de esa situación en la que hubiera un mercado o en la que habría un mercado único. No lo hay ni siquiera en la Comunidad Económica Europea, donde le llamamos mercado único y donde evidentemente se ha avanzado más en este terreno, pero ni siquiera se puede decir, es decir, los coches no se compran al mismo precio, los de la misma marca en Alemania y en España, por ejemplo, y esto quiere decir pues que no hay un mercado único ni siquiera en el ámbito limitado de la Comunidad Económica Europea. Siguen existiendo pues bloques, la integración junto con la multilateralización de los intercambios y de los pagos, pues hay bloques regionales en todos los continentes, por supuesto, con especial importancia en el caso español, perdón, en el caso europeo, como hemos dicho antes, pero también en América Latina, en Asia e incluso los propios Estados Unidos, antes enemigos de este sistema, pues a través de NAFTA y sus acuerdos con México y con Canadá y con algún otro país que está a punto de unirse, pues han entrado también en este terreno. Es decir, el regionalismo se compatibiliza con el multilateralismo, no está completamente en contra y no es claro que deteriore es decir, en general la mayor parte de los proyectos regionales exitosos han terminado con ventajas en favor del multilateralismo.
Pero ¿será que algo quería hacer una pequeña acotación?
Yo creo que apoyar lo que está diciendo el profesor Varela con la salvedad de que la globalización que estamos experimentando hoy día está acompañada fundamentalmente por unas implicaciones sobre los mercados financieros, sobre la estabilidad financiera, que ya no se le puede considerar un tema exclusivamente doméstico, sobre lo que se considera también la soberanía nacional. La soberanía nacional es una donde las actividades ya no están sujetas exclusivamente a la ley nacional, como era anteriormente, porque al fin y al cabo el concepto de la globalización no es un concepto nuevo, es un concepto que se viene arrastrando desde principios de siglo. Y finalmente, sobre la influencia o las implicaciones que tiene la globalización sobre las relaciones comerciales internacionales y sobre los mercados y los flujos de capitales, que desde 1973 han experimentado un fuerte impulso. De manera que la globalización, como dice el profesor Varela, no es independiente de la regionalización que experimenta la economía internacional. Es compatible ambas cosas, son compatibles.
Profesor Varela, para concluir en un minuto podríamos resumir, vayamos aquí 14 minutos de charla, creo. Para concluir podríamos resumir el camino, en el siglo XX, el camino desde las economías de los países colonizadores y colonizados a la economía de la globalización, que como usted bien ha dicho, tampoco está cerrada todavía, pero ¿cómo ha sido un recorrido en un minuto del siglo XX, lo que ha significado económicamente?
Al principio del siglo XX era difícil prever lo que iba a pasar a lo largo de él en términos económicos y menos en términos de la economía internacional. Lo primero que ha habido es un crecimiento más importante de el que se esperaba. Año tras año, la economía mundial, desde el punto de vista productivo, ha crecido más de un 3%. La población, sin embargo, ha crecido como la mitad, como un 1,5% anual. Esto quiere decir que si se hubieran hecho las cosas bien y la distribución bien hecha, hoy podría estar mejor toda la población del mundo. Lo que pasa es que la distribución evidentemente no se ha hecho bien. Hay, como dijimos ya el otro día, países más adelantados y países más atrasados, incluso países marginados, ¿verdad? Y además la población ha crecido mucho más en los países menos adelantados que en los países adelantados. Por eso el problema que tenemos hoy presente es el problema de la solidaridad. Es decir, los países que pueden y los organismos internacionales tienen pendiente, esta asignatura pendiente de aumentar la solidaridad para intentar ir reduciendo la pobreza.
Bien, espero que esa asignatura pendiente la podamos aprobar en el siglo XXI. Muchísimas gracias por habernos ofrecido su tiempo y sus conocimientos. Profesor Varela, es un lujo haber contado con usted. Profesora Calvo es nuestra colaboradora habitual, con lo que es normal que contemos con su presencia. Muchas gracias también. Solo despedirnos también de nuestros oyentes. Espero que les haya interesado esta pequeña serie sobre la economía del pasado siglo. Hasta el próximo sábado. Un saludo.
Buenas noches.